Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Me parece que un fenómeno transversal sacude la sociedad chilena y se acrecienta cada año: la violencia a los individuos que la componen. Las redes sociales, sin ningún control, tienen probablemente una parte importante de la responsabilidad. En ellas todo se dice. También su contrario. Todos se insultan, menosprecian, amenazan y violentan sin ningún riesgo, barrera o temor a que algo podría ocurrir a los autores. Ejemplos. Tomás Hirsch, diputado del Frente Amplio, indica que estaría de acuerdo para entregar salida soberana al mar a Bolivia. Y se desata una batalla de insultos, amenazas de muerte, llamados a castigar al traidor, etc. Da miedo leer los mensajes. Y revela la existencia de un grupo social extremista, ultranacionalista, el cual utiliza nada más que las tradicionales metodologías de sus pares en todo el mundo. José Antonio Kast, ex candidato de extrema derecha en Chile, quien desde hace meses difunde el odio a las diferencias culturales y sexuales, recibe una paliza en una universidad y se ve prohibir la entrada de otra. Nada justifica la violencia, pero quien siembra el miedo y el odio no se puede sorprender de estas reacciones. Y tampoco se puede proteger detrás de las palabras de democracia y de libertad de expresión valores contrarios a lo que predica. Todos los días tenemos imágenes televisivas. Yo sé perfectamente que un canal vende la violencia en todos sus aspectos por ser atractiva para los televidentes. Pero bueno, todos los canales de televisión nos muestran constantemente imágenes de palizas de carabinero a diferentes tipos de grupos sociales, en particular los mapuche, peleas brutales entre escolares. Recurso constante la violencia en actos de delincuencia. Brutalidad y golpes entre ciudadanos por razones ridículas, por una mirada extraña o una actitud inusual. Uno se tiene que preguntar sobre la razón de esta violencia. ¿Serán las diferencias socioeconómicas? No olvidemos que la brecha social en Chile es una de las más importantes del mundo. ¿Será la presión social debido a la instalación del modelo acumulativo como único referente social transversal? ¿Serán las 44 horas de trabajo a la semana? De nuevo aquí Chile tiene el récord. ¿Serán el hecho de que la mitad de los chilenos no tiene contrato de trabajo? No tiene ingresos miserables, 50% gana menos de 300.000 pesos. Probablemente un poco de todo eso. El crecimiento del país no tiene ningún sentido si sirve exclusivamente a enriquecer a los ricos. Si no hay repartición de la riqueza a través de los salarios, seguros, salud, educación, jubilación, me temo que deberemos asistir al aumento constante de la violencia y su corolario, el aumento de las medidas de control y de represión. Chile es, para terminar, uno de los países con más porcentaje de reos por habitante, 40.000 por 17 millones, cuando, por ejemplo, en Europa, los países tienen en general 30.000 reos por 60 millones de habitantes. La cárcel no resuelve la delincuencia, la provoca. Buenas tardes a todas y todos, una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, Patrick Pigmal al micrófono, con muchas dificultades hoy, debido a un resfrío salvaje, pero bueno, sobreviviremos. También en compañía de Marcelo Morales, que va a llegar en un ratito. Y hoy día vamos a tener un invitado, Martín Quintana, que es profesor del Departamento de Educación de la Universidad. Pero hoy no vamos a hablar de educación, aunque sí, pero no de educación a través de la universidad. Martín es desde hace muchos años un cercano de la FREDER y en particular de la radio La Voz de la Costa. Y con él vamos a hablar un poco de la historia, de las razones y del impacto que ha tenido y que sigue teniendo esta radio en la población de Osorno y de la provincia. Pero como siempre, vamos a hacer una primera pausa musical. Hoy día un grupo de jazz latino, oriundo de Cuba, Iraquere, a mi juicio uno de los mejores del continente, de extracto de un disco que es un Best of Iraquere. Y la primera pieza musical que vamos a escuchar se llama 100 años de juventud. Escuchamos Iraquere. Y acabamos de escuchar entonces Irakere. La primera pieza es 100 años de juventud y tendremos más tarde la posibilidad de escuchar una segunda pieza musical de esta banda de jazz latino oriunda de Cuba. Como lo decía al inicio, para mí una de las mejores del continente en este género musical. Nuestro invitado, como lo dije también, es Martín Quintana, es profesor del Departamento de Educación, pero no es por esta razón que lo invitamos hoy. Otro día podríamos hablar de educación, pero aunque también vamos a hablar de educación.
Claro.
Pero lo que me interesó es que en nuestras actividades universitarias o cercanas a la universidad nos hemos cruzado varias veces en torno a la FREDER, al tema de la radio La Voz de la Costa, y Martín es alguien cercano a esta fundación, a sus actividades, por eso me pareció interesante invitarlo. Yo creo que no todo el mundo ha escuchado hablar de, por lo menos, la radio La Voz de la Costa, pero pocos son los que saben de dónde viene, cuáles son sus objetivos, en qué está hoy, cuáles son sus proyectos eventualmente. Así que no sé si de proyectos vamos a poder hablar, pero por lo menos de historia, de entorno, de contexto, creo que podemos hablar. Martín, bueno, primero, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuándo más o menos nace FREDER, que es como una cosa bien compleja, ¿eh? Fundación Radio Escuela para el Desarrollo Rural. Claro, sí. Explícame un poco, sí. Ya primero eso.
Sí. Primero te voy a explicar mi cercanía, porque en realidad no es una cercanía realmente a la cotidianidad de lo que hace FREDER, sino que mi cercanía es más bien investigativa. Yo lo que he estado haciendo los últimos 2 o 3 años es básicamente entrevistarme con personas que han estado vinculadas al proyecto de FREDER en alguna medida, documentarme un poco y básicamente tratar de problematizar en esta figura organizacional que ha tenido algún tipo de impacto, creo yo, súper relevante para la región. Ya podremos discutir sobre cuál es ese impacto. Mira, esta cuestión, FREDER parte su origen es básicamente cuando nombran de obispo a Francisco Valdés Ubercazó. Pareciera que es el primer obispo, pero no estoy seguro si es que quizás hubo alguno en la época de la colonia, qué sé yo, algún cura responsable, no tengo ni la menor idea, pero al menos en los registros contemporáneos el que figura como...
A pesar de ser historiador, yo tampoco tengo la menor idea.
El que figura como primer obispo de la diócesis de Osorno es este señor, Francisco Valdés Ubercazó.
¿Y él llega más o menos cuándo? ¿En los años 50?
El año 55 es nombrado, entronizado, es la palabra, ¿no?, que usan, como obispo. Y este cura es de origen capuchino, ¿no? Entonces él llega a la diócesis. Es un tipo cercano a la región, porque recordemos que la familia Valdés Ubercazó, Gabriel Valdés Ubercazó, otros están cercanos también a Valdivia. Entonces, bueno, el monseñor Valdés entonces llega a su diócesis y se da cuenta que no tiene curas, o que hay muy pocos curas, ¿no? Entonces se ve confrontado a la necesidad de armar ahí un ejército de curas y acude, por supuesto, a su diócesis. Y hace un viaje por Europa recorriendo varias diócesis, y entre ellas la capuchina, y llega a Holanda. Y resulta que había pasado, tú aquí con la fecha me vas a tener que ayudar, pero había pasado que hacía muy poco tiempo se había producido la independencia de Indonesia.
Indonesia, sí, justo después de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Cuando los japoneses habían ocupado Indonesia, que era colonia holandesa.
Claro.
Y como castigo a Japón después de la guerra, se les obligó a salir de Indonesia, y la ONU, entonces debe ser 48, decidió que frente a la ola de demandas de independencia de muchos lugares, empezó a negociar con Holanda la independencia de Indonesia.
Por lo tanto, al cabo de pocos años, la gente que estaba en Indonesia, curas capuchinos que estaban en Indonesia, fueron expulsados también de Indonesia. Y entonces quedaron básicamente cesantes, ¿no? Y frente a la invitación que hace Valdés Ubercazó, coherente además con una especie de tradición que había en Chile a partir de finales del 1800, cuando llegan los capuchinos a Chile, y llegan ellos con el mandato de ser los evangelizadores de los mapuches. Entonces esa es como la tarea que traen los capuchinos desde el siglo XIX. Entonces, bueno, se entusiasman estos holandeses, estos curas holandeses, y un pequeño grupo entonces hace una primera llegada por ahí el año 58. Empiezan a trabajar, qué sé yo, llegan a las comunidades básicamente de San Juan de la Costa, Misión de Quilacahuín y Cuinco, y se dan cuenta que, bueno, llegan a una situación de pobreza a la que ellos no estaban acostumbrados, a situaciones de aislamiento geográfico, problemas de conectividad de camino, y por lo tanto, bueno, deciden empezar a trabajar un poquito en estos temas, y arman un periódico escrito para las comunidades con las que ellos pretendían trabajar, y este periódico se llama La Voz de la Costa, que es una hoja mimeografiada que repartían, digamos, en las casas, pero bueno, habían problemas de alfabetización y por lo tanto no les trae muy buen resultado. Entonces empiezan allí, se me ocurre, yo he llegado un poquito a la conclusión de que esto también está en la cabeza de algunos de los que lideraron este proceso. Me refiero a Wilfredo Vandenberg o al cura que se llamaba Ausencio, no me acuerdo el apellido. Estaba muy presente la idea del Concilio Vaticano II con la opción preferencial de los pobres en la Iglesia Católica, y entonces empiezan ellos a observar con alguna atención algunas experiencias similares de radioescuelas en América Latina, particularmente la radio Sutatensa en Colombia les llama la atención, y entonces viajan a Sutatensa, se capacitan y montan este proyecto de Fundación Radio Escuela para el Desarrollo Rural. Coherente en su nombre, además, con todas las políticas desarrollistas cepalianas de la época, había como toda una historia, digamos, de poder generar en poblaciones rurales esta transición de la pobreza, comillas, a un cierto estado de desarrollo. No entendía muy bien esta cosa de que fueran mapuches, digamos, eso no estaba ni siquiera en parte de su proyecto.
Y coincide esta creación con un periodo de muchos movimientos en el mundo, porque la radio se crea acá en Osorno en 1968.
Exactamente.
Lógicamente no tiene directamente relación, pero a mí me parece interesante asociarlo en este contexto, porque es una manera distinta de comunicar, de abordar el problema indígena, por ejemplo.
Yo creo que tiene relación particularmente con estas orientaciones políticas del desarrollismo, pero también tiene alguna vinculación con el movimiento de radios populares que venía ya desde finales de la Segunda Guerra en Europa desarrollándose, y que tiene un campo fértil en América Latina, producto también de las reformas agrarias que se estaban haciendo en este territorio. Y entonces hay una serie de elementos que empiezan a coincidir como para que la experiencia que ellos diseñan y proponen tenga un efecto interesante.
¿Se puede asociar este grupo de capuchinos a un fenómeno que tú lo acabas de describir, pero muchas veces se habla de teología de la liberación?
Claro, lo que pasa es que igual yo ahí haría una distinción en el sentido de que la teología de la liberación era tal vez un poco más militante, ¿no? Sí. Era más militante. Tengo la impresión de que en el espíritu, en el diseño político, pedagógico que traían los curas capuchinos, no estaba radicalmente la idea de adoctrinar políticamente o de liberar a los pobres, qué sé yo, sino que más bien el vínculo con la educación popular y la educación radial era más instrumental, digamos. O sea, no tenía un sentido político como lo podría haber tenido alguna experiencia de teología de la liberación. Uh-huh. Sí usaban herramientas de la teología de la liberación, pero yo diría que con fines más funcionales a los procesos de superación de la pobreza y a algunas cuestiones particulares en términos sanitarios, por ejemplo. Hicieron algunos programas sanitarios, así bien.
Hace algunos, un estudiante de la carrera de Pedagogía en Historia hizo un trabajo sobre la radio y descubrió algo que a mí me parece muy interesante, porque tú decías delante, bueno, el diario, el periódico no tuvo mucho éxito porque mucha gente no sabía leer. Claro. Pero el tema es que los mapuches tampoco tenían radio. Y él descubrió que Holanda, justamente a través de la empresa Philips, envió a través de los capuchinos centenares de radios para que justamente los curas los pudieran distribuir, porque si no, hacer una radio que nadie puede escuchar no tiene... Entonces eso fue así, realmente.
Hubo una... Todo este proceso tuvo un financiamiento fuerte. Hay un trabajo documental, audiovisual, que fue encargado por los curas capuchinos, más o menos como... La fecha está perdida, pero fue más o menos como en el año 64, post-terremoto, digamos. Este trabajo documental cinematográfico fue transmitido en la televisión abierta de Holanda como una manera de sensibilizar a la donación. Entonces los capuchinos holandeses, en Holanda, hicieron una bolsa de plata, digamos, a partir de donaciones de personas. Y esa plata se enviaba directamente a las misiones, ya sea en dinero o bien en artefactos como estas radios, ¿no? Radios que además, hay que decirlo, eran radios primero a pilas, porque no había electricidad.
Sí.
Y luego traían el dial fijo. Es decir, la persona que recibía la radio solo podía escuchar la radio, ¿no?
Cuestión que parece un poco lavado de cerebro.
Bueno, fue lo que justamente ese fue el concepto que usó Leo Cooking en un trabajo documental audiovisual también que desarrolló el año 72 aquí en esta sala, en la sala audiovisual de la sede de la Universidad de Chile el año 72. Leo Cooking lo que hace es justamente poner en tensión algunos elementos de esto que estaba ocurriendo y le llama lavado de cerebro a esta idea de poder dejar el dial fijo. Esa medida no tuvo mucho éxito porque en realidad no faltó, digamos, el joven Huilliche que agarró un destornillador, abrió la radio y le sacó la cosita que ya no funcionaba más. Yo he escuchado por lo menos a unas 15 personas que se atribuyen a haber sido los primeros en sacar el... No voy a mencionar a ninguno, pero...
No.
Hay varios que me han dicho, no, sí, yo lo abrí y le saqué la cosa.
De todas maneras, hay prescripción. Bueno, ya, pero volvemos al proyecto. Entonces ya hay una necesidad de comunicar, de evangelizar, probablemente también.
Seguro,
claro. Ya tienen los medios para hacerlo a través de fundaciones, a través de donaciones. Pero en el fondo, ¿qué hacen?
Mira, la primera experiencia que ellos proponen se llamó la Radio Escuela Santa Clara. Que no tiene nada que ver con Santa Clara del Che Guevara, digamos.
No, me imagino. Claro. La teología de liberación es una cosa, Che Guevara es otra. Claro. Estamos de acuerdo. Claro,
pero podría ser eso un tema que
sí.
Un tema musical para el repertorio.
Sí.
Bueno, la Radio Escuela Santa Clara fue una experiencia pionera de educación a distancia en Chile. Duró hasta pasadito el golpe militar, yo diría que hasta como el año 74, más o menos. Y el objetivo que ellos tenían era básicamente lograr que los habitantes de las zonas de influencia, digamos, que se escuchaba más o menos la radio desde Panguipulli hasta Chiloé, más o menos, desde el mar hasta...
Mucho más que hoy, entonces. Hoy tengo la impresión.
Eventualmente también la radio se escucha en el sur. Es una cuestión de vientos, es una cuestión qué sé yo, pero tuvo alcance grande. El objetivo de ellos, don Marcelo, lo vamos a denunciar aquí que viene llegando tarde, pero no importa.
No, los fieles auditores están acostumbrados. Sigue, Martín.
El objetivo que tenía la Escuela Santa Clara era que los radioescuchas cursaran la escuela. Es decir, ellos tenían reconocimiento como una escuela pública y
es decir,
lo tanto otorgaban...
Había profes que hacían su clase... A la radio.
Habían profes. El sistema pedagógico tenía tres elementos clave. La radio, con monitores, la producción de material pedagógico escrito, que se llamaban cartillas y que se repartían en las comunidades, y monitores de terreno que acompañaban a la gente de las comunidades a interpretar y a revisar y a hacer las tareas que salían en las cartillas.
Entonces la gente se inscribía.
La familia se inscribía para hacer el curso, qué sé yo, cuarto básico. Y ahí venía todo el material pedagógico, las pruebas, qué sé yo. Y había un monitor que estaba en terreno y había entonces también alguien que estaba conduciendo el programa de radio.
Ya, entonces una primera meta meramente, totalmente
educacional. Escolar, ¿no? Ya. Esto transitó después, y yo creo que este es uno de los factores menos estudiados en el trabajo de Fredera. Estos tipos cuando armaron su proyecto, se convirtieron rápidamente en pioneros tecnológicos. O sea, no solamente por llevar la radio, sino que fueron los primeros que empezaron a hacer procesos de extensionismo con diapositivas, con proyectores de diapositivas. Hoy día eso es inútil porque, bueno, tenemos un DATE y ya está. No, ya, pero
ya, si hablo de eso a mi hijo, me dice, ya estás muy viejo, papá.
Claro, pero en los años 70... No, por supuesto. En la mitad de los años 70 o el comienzo de los años 80, bueno, llegar con un proyector de diapositiva para hacer una capacitación en cómo hacer injertos en árboles frutales, por ejemplo, o en otro tipo de labores tecnológicas campesinas, era realmente una cuestión pionera. Entonces ellos transitan de la cuestión escolar a capacitación para el desarrollo, podríamos decirlo así, ¿no? Para el desarrollo rural. Esa es la transición. Y se ven un poco obligados a esto cuando el Ministerio de Educación ya desconoce, ¿no es cierto?, la Radio Escuela Santa Clara, y por lo tanto ellos tienen que, de alguna manera, resignificarse.
Así, eso es un elemento importante. Eso significa que habían obtenido acuerdo del Ministerio para la validación de los cursos,
sí, sí,
que daban.
Ellos eran una escuela.
¿Y cuál es la razón de que el Ministerio...? Me imagino que tiene que ver con el régimen militar.
Yo creo que no. Tiene que ver con eso, tiene que ver... Porque fíjate que...
Tú hablaste de 74, si no
sí,
me equivoco.
Sí, sí, a finales del gobierno de la Unidad Popular, comienzo de la dictadura, se suprime, digamos, la Radio Escuela Santa Clara. No estoy seguro el año, puede ser capaz que sea el 75, pero bueno, hay registros allí. El periodo es el importante, y en este caso... La radio siempre, no solamente acá, sino que en cualquier parte del mundo, siempre la radio, al tener la posibilidad de llegar a la zona de mayor pobreza, de mayor conflictividad, de mayor tensión, siempre tiene un poquito la sospecha de poder generar algún tipo de problema al poder.
Yo te puedo citar un ejemplo. Yo tuve la suerte de conocer hace unos 15 años, 20 años, uno envejece sin darse cuenta,
sí, claro,
en una radio jesuita que está en el altiplano cerca de La Paz, Radio San Gabriel, una radio extraordinaria, donde ellos, en el fondo, la meta principal de la radio es ser reemplazar el correo.
Claro.
Porque no son muchos de los habitantes son nómadas, por lo tanto, nómadas, difícil ubicarlos, no hay ninguna distribución de correo. Además, como lo decíamos antes, muchos no saben leer, pero sí, hoy día la tecnología ha llegado a todo. Y esta radio pero difunde los mensajes de las personas, las familias entre ellas, los amigos entre ellos. Es impresionante. Pero esta radio, para volver al último punto que te decía, le ha costado mucho obtener apoyos financieros. Por ejemplo, hasta de organizaciones no gubernamentales. Pero yo me acuerdo que en el momento en el cual estaban negociando con la Embajada de Francia. Y Francia se define como un país laico. Y yo me acuerdo de una reunión con un agregado cultural de la embajada. Yo trataba de defender el dossier de la radio. Y él me decía, no, pero ¿cómo un estadio laico va a financiar proselitismo jesuita? Pero no tiene nada que ver con eso. El fundamento es otro. Entonces, lo que tú decías de la sospecha existe en muchos otros ámbitos en relación a la radio.
Claro. Y entonces lo que ellos no eran, en realidad, no hay antecedentes de que hayan tomado postura antes del año 75, 77, por ahí. Sí hay algunos antecedentes de acción política directa contra la radio. Fíjate que el año 72 la radio es ocupada por gente vinculada a la Unidad Popular.
Sí.
Y bueno, y como era de los curas, entonces, y los curas son fascistas, qué sé yo, entonces nos vamos a tomar la radio. Y resulta que la toma no les funcionó mucho, porque al poco andar, al día, a los dos días, donde estaba instalado esto, que era la emisión de Rahue, se llena de vecinos que están preocupados por lo que pasa con la radio, y finalmente la gente tiene que soltar la toma, ¿no? Eso fue como una primera acción política directa en que la radio estuvo involucrada. Entonces, fue sospechosa, y quizás por eso cortaron el financiamiento para la radioescuela, Santa Clara. Pero fíjate que yo tengo la impresión de que, de alguna manera... La dictadura también implicó una serie de condiciones favorables para la cooperación internacional hacia algunos proyectos, como por ejemplo el de FREDER. Entonces, en finales de los 70 y comienzos de los 80, Freder tiene una eclosión, diría yo, en el trabajo popular que desarrollan, y logran tener más o menos 150 funcionarios trabajando en distintos proyectos de desarrollo. O sea,
No solamente en el proyecto radio, una serie de proyectos.
La radio siempre fue concebida en el proyecto Freder como un instrumento de capacitación. Freder. Es decir, es como el pizarrón, ¿no? O sea, nunca en la cabeza, digamos, de los curas que montaron todo este proyecto, el objetivo fue crear un medio de comunicación. El medio de comunicación siempre estuvo al servicio de un proyecto de desarrollo económico, político, educacional de las comunidades a las que estos servían.
Ya, estamos llegando a casi al final de la primera parte. Como se dieron cuenta, Marcelo Morales llegó, no lo ven ustedes, pero hoy día llegó disfrazado de casi empresario, terno oscuro, camisa blanca, con logo de la Universidad de los Lagos.
Un sobre suculento en el bolsillo.
Sí. Una preguntita para mudo. Una preguntita para Martín, después hacemos la pausa musical y Martín responde.
Ya, no, escuchando atentamente, bueno, quienes amamos el tema de la radio, yo coincido plenamente y más que pregunta, un comentario para ver si Martín lo afirma o no, que la radio tiene esa magia que cuando está bien conducida, cuando tiene estos fines tan claros en cuanto a su labor social o pedagógica, puede ser fundamental, porque puede haber una radio, por ejemplo, con tremendos kilowatts cerca a nivel nacional, pero la pertinencia de la radio local, por ejemplo, es la que siempre va a tener una fuerza muy potente porque la gente la asimila, la hace suya. Eso ha pasado bastante. Yo tuve la suerte con unos colegas periodistas de tener una radio en Tedros Schmidt, novena región, donde llegamos a competir contra una tremenda radio que era la Universal, que con sucursales, con despliegue de antenas en varios lados, y logramos captar la sintonía simplemente por la pertinencia, las campañas, aquello que quería la señora que estaba en el campo, cómo poder tratar de explicar en ese tiempo el Mercosur a través de los productos de la huerta. Entonces, más que pregunta en este momento, es un comentario de lo que significa quien está detrás del micrófono, y sí también dejarlo planteado el poder que se puede tener detrás de un micrófono en una radio y la responsabilidad.
Ya, bueno, no hay una pregunta. Vamos a hacer la segunda pausa musical. Yo les recuerdo que pueden escuchar el programa el domingo de nuevo a las 19 en los 107.5 y también en la semana tipian www.mediosulagos.
Ahí aparece.
Y aparecen todos los programas todos que los hace programas. La radio. Y dentro de los programas está Tiempo Nuevo.
Así no,
que
tiempo nuevo.
La segunda canción de Irakere se llama Por Romper el Coco. Escuchamos con atención.
¡Ay, mi madre! ¡Oye, banco! ¡Pero viste esta china que se pone allá en la esquina! ¡Si me tiene loco! ¡Loco!
¡Ay, banco! Yo me vuelvo loco y me rompo el coco por esa mujer. Si la conociera, tal vez comprendiera por qué estoy así. Si me mira, me la entrincha, si se mueve, me estremece. Yo estoy que me vuelvo loco y me rompo el coco a veces. Ay, bonco, si la conociera, tal vez comprendiera por qué estoy así. Pero comprendiera por qué estoy así.
Por romper el coco
que tengo con ella tuve.
Por romper el coco,
volverla a pasar otra vez.
Por romper el coco,
oye, que tengo con ella.
Por romper el coco,
por verme en sus ojos, nene.
Thank you.
fácil. Fíjate bien, es así. Rico. Vamos. Así.
Ya después de escuchar, no más que escuchar, por Romper el Coco, volvemos con Martín Quintana. Él es profesor de educación en esta universidad, o del Departamento de Educación, pero el tema que hemos abordado desde hace más de media hora es el tema de la fundación de la Radio Escuela para el Desarrollo Rural y de su órgano más importante, la Radio La Voz de la Costa. A mí me interesaría, ya, yo creo que entendimos relativamente el proyecto, puede haber cosas que, más que agregar, pero me interesaría tratar de entender cómo se hizo el contacto con las comunidades, cómo los curas, claro, distribuyeron radios, pero después cómo, porque eso no es automático, cómo construyeron las redes que les permita, como tú lo decías al final, es una radio que tiene una red hoy día que tiene un nivel de escucha, que tiene un nivel de influencia que no es menor.
Disculpen la referencia permanente a la documentación audiovisual, pero igual es un tema que para mí es una pasión, ¿eh? Hay un trabajo que se llama 21 años de Freder. Este trabajo es un trabajo que concibió y participó mi amigo Juan Meulén. Él estuvo detrás de convencer a Winfredo Vandenberg en aquel entonces de hacer una pieza audiovisual sobre este proceso. Y allí hay dos cosas que yo quiero mencionar como para abordar tu pregunta y un poco el comentario también que hacía Marcelo antes de romper el coco de Iraquere. El padre Ausencio es uno de los gestores, de los primeros capuchinos que llegan. Señala él, en una entrevista que le hacen en este documental, 21 años de Freder, que su objetivo, o el objetivo, era cambiar la mentalidad de las personas. No
es menor como ambición.
No estoy exagerando ni tampoco estoy poniendo de mi cosecha. Esto es textual, está en el documental. Entonces, claro, para mí fue una frase fuerte cuando la escuché la primera vez, pero también franca, ¿no? Yo entiendo la posición romántica con la que Marcelo nos invita a comprender el fenómeno de la radio. Comparto también mucho esa mirada. Pero también hay un sentido colonialista
detrás del trabajo. Es el resultado de la influencia francesa que ejerzo sobre Marcelo. Es mucho más romántico hoy que hace 2 años cuando empezamos el programa.
Hay un sentido de intervención sobre una comunidad. Y esta es una cuestión que no necesariamente tiene que ser catalogada como bien o mal, digamos. O sea, pero detrás del proyecto hay claramente un deseo de intervenir en procesos sociales que están ocurriendo en una zona determinada, para bien o para mal, digamos. Ese es un poco. Entonces, en ese contexto, claro, las redes había que construirlas.
Pero disculpa, vuelvo a una cosita, después volvemos. Cuando lo que tú acabas de decir, uno entiende por qué otros pueden pensar que esta radio es un riesgo.
Sí, bueno, claro, por supuesto.
Ya no hay. Es un riesgo.
No hay asepsia. El trabajo educativo, ni el trabajo educativo de aula, ni el trabajo de educación popular, ni el trabajo de educación radial, ningún trabajo que de alguna manera aspire a ser un trabajo educativo, como este mismo programa, es un trabajo aséptico políticamente. Es decir, son todas estas iniciativas, son iniciativas que responden a un cierto ideario, y ese ideario tiene consecuencias políticas y sociales en quienes participan de este proceso. Entonces, parte de este proceso creo yo que fue posible justamente por el hecho de que fueron muy hábiles los curas capuchinos para poder construir estas redes. Primero, llegan a un territorio que es un territorio que había sido acostumbrado a la presencia misionera desde hace más de 150 años. Es decir, las misiones más antiguas de la zona de San Juan de la Costa son del siglo XVIII, sí, de comienzo del siglo XVIII. Por lo tanto, la comunidad en general estaba acostumbrada a la presencia misionera. Y eso, evidentemente, es un camino que facilita las cosas a la hora de llegar. La primera decisión que ellos toman es la de irse a vivir al territorio, que es una decisión estratégica, porque no es lo mismo ser el cura que viaja una vez por semana, hace las misas y regresa, sino que es la historia de un cura que se arremanga los pantalones, se arremanga la camisa y se va a vivir en la misma situación de aislamiento que el resto de la gente, en la misma situación de carencias que tiene el resto de la gente. Luego hay un componente también material que yo creo que le facilita las cosas. Llegan curas y algunas monjas también con algún tipo de preparación en materia sanitaria, empiezan a prestar algunos servicios vinculados a la salud, y por lo tanto todas estas cuestiones son pequeños gestos que van construyendo confianzas en el territorio. Y luego de eso viene Freder, digamos, con su potencia. Yo creo que a medida que transcurren los años, todos estos procesos de confianza también van siguiendo los ciclos de las tensiones sociales que tenemos. O sea, en la medida en que la concientización, por ejemplo, histórico-social del huilliche contemporáneo, joven, va apareciendo con más fuerza que la que había hace 20 años atrás, probablemente el cuestionamiento o el juicio que se haga respecto a un trabajo como este va a ser distinto al que se hacía en aquel entonces.
Y también probablemente puede eso modificar también el contenido de la radio, la dinámica de la radio, la manera de escuchar, etc.
Claro, claro.
Ahora, perdón, y ahora, de acuerdo a lo que contabas de esta visión estratégica de los curas capuchinos de instalarse, indudablemente entonces eso afianza el concepto de la pertinencia y la cercanía, porque lo veían como, entre comillas, un igual que compartía sus complejidades de vida, pero que se iba detrás del micrófono, a lo mejor después que el tema de los que les tocaba anunciar por la radio, y eso es una especie de guía para los auditores en ese entonces, ¿crees tú? ¿Era una especie de guía independiente si era para bien o para mal?
El trabajo de llegar a las comunidades se hizo con gente de las comunidades. Los curas reclutaron jóvenes en los años finales de los años 70, reclutaron jóvenes para capacitarlos como monitores radioeducadores, digamos. Por lo tanto, mencioné ya a Juan Meulén. Juan Meulén ha conversado conmigo muchas horas sobre estos temas y él me ha contado, digamos, estos procesos. Él era analfabeto, vivía en Quilquilco y de alguna manera se vincula con Winfredo Vandenberg porque él era amigo de su padre. Una vez que muere su padre, entonces Winfredo lo invita a capacitarse y Juan Meulén se convierte en uno de los monitores de terreno de estos que llegaban a la casa directamente, mientras desde la radio, los estudios de la radio, habían locutores que estaban conduciendo los programas educativos. Detrás del micrófono también había en equipos de profesores, por ejemplo, Bernardo Angulo es uno de los antiguos profesores que ayudó a concebir, digamos, el proyecto pedagógico de ellos. Tengo que mencionar también a Ernesto Barra, que fue uno de los pilares y de los primeros creadores de estas redes. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente había una intencionalidad. Creo que la habilidad con la que ellos llegan al territorio les facilita las cosas, pero también les facilita las cosas la experiencia comparada que tenían con radios como Sutatensa en Colombia. Porque este modelo es un modelo que no es creado para San Juan de la Costa. Es un modelo que es de alguna manera adaptado a partir de experiencias de radios comunitarias en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, es decir, ALER. Finalmente, la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas.
Una consulta. ¿Existen estudios, por ejemplo, de este trabajo de lo que se pasa en este periodo? Me imagino yo quedó alguna evidencia escrita, por ejemplo, un editorial de alguien que lo hiciera. Y si existe eso, ¿existen evidencias de análisis de discurso propiamente tal de estos mensajes para ver el trasfondo de esta intencionalidad?
Mira, el año pasado, el año antepasado, o el año pasado, comienzo de año, enero, febrero, por ahí, con la proyección de la calle Maquena, aquí en Osorno, se derribó el antiguo edificio del diario La Prensa, que después fue el edificio de Freder, donde se alojaba Freder, la Radio La Voz de la Costa, Fundación Misiones de la Costa, en fin. Tuve la fortuna de y la confianza también de Adrián Debet, del último cura capuchino que iba quedando holandés de esa camada, digamos, de Osorno.
Fue homenajeado en Osorno hace poco tiempo.
Además, y el padre Adrián entonces me llamó por teléfono para preguntarme si yo quería rescatar algunos de los materiales escritos que quedaban en el entretecho, y nos subimos al entretecho y sacamos, yo diría que alrededor de 1,000 kilos sí. de material. Ese material lo preclasificamos porque tampoco teníamos las condiciones materiales ni físicas para poder hacerlo, y lo entregamos al PECH, el 95% del material. Ese es un material que está disponible.
El Centro de Documentación en Ciencias Humanas, que se sitúa en el edificio de la Universidad de los Lagos en Cochrane, porque PECH, sí. Los auditores no saben lo que es.
Claro, nosotros
lo ubicamos por ahí.
Sí. Nosotros lo que teníamos en la cabeza es que todo este material es un patrimonio público. Y mientras no tengamos las condiciones para poder construir un archivo como el Archivo Nacional, qué sé yo, de pantalones largos, lo más próximo que tenemos en este momento y de acceso público es justamente la universidad. La universidad es una universidad pública, el material que la universidad administra es de acceso público, y nos pareció que ese era el lugar donde tenía que estar este material. El trabajo de investigación que yo he desarrollado va un poquito en la línea de lo que tú señalas, es decir, de poder entender, no sé si desde el análisis del discurso, pero al menos desde una mirada un poquito más de aproximación crítica al trabajo que ellos están realizando, pero no hay una línea de investigación de muchos años donde uno pueda encontrar mucha bibliografía sobre Freder. La bibliografía sobre Freder es súper acotada. Hay dos o tres trabajos escritos alguna vez, un par de tesis que se han hecho acá en historia, hay una tesis de magíster que también se trabaja, hay un trabajo, el más antiguo que yo conozco, es del año 77, es un librito que hace el profesor Carlos Altman, creo que se llama, el de Valdivia.
De Valdivia.
Sí, a él le encarga un ministerio de la época hacer un estudio comparativo sobre la eficacia de los programas de educación para el campesino. Entonces agarra a Freder como uno de los estudios de caso. Pero analiza también uno de INACAP en otra zona, en fin. Es lo que hay, no es una colección, digamos, gigante.
Como llegamos a la Freder de hoy, a la radio La Voz de la Costa de hoy, tú nos diste que hace poco tuvieron que cambiarse por la modernización urbanística de Osorno. A mí me interesaría ahora entender, bueno, hoy, ¿qué es Freder y qué es la radio La Voz de la Costa? ¿Sigue los mismos objetivos iniciales o ha evolucionado? ¿O tiene un proyecto para mañana distinto?
Bueno, esa sería una buena pregunta para hacerle al director de la radio, ¿no? Creo que una de las personas que más sabe de Freder en esta zona es Leonardo Gutiérrez. Él es una persona que trabaja en la radio, Y creo que ese equipo es el equipo que tiene que responder la pregunta más directamente. Yo lo puedo hacer como un auditor más de Radio La Voz de la Costa y como un investigador sobre el trabajo que ellos han hecho. Yo no soy parte de FREDER, no estoy, digamos, en ese equipo. Mi impresión es que la respuesta a esa pregunta tiene que también recoger una explicación económica, político-económica. Cuando se acaba la dictadura, no solamente se acaba la dictadura, sino que también se acaba el financiamiento a las organizaciones que estaban contra la dictadura. Hubo un montón de proyectos de cooperación internacional que llegaban a distintas ONG y que impulsaban proyectos de distinta naturaleza. Porque, bueno, paréntesis, durante la dictadura, FREDER y Radio La Voz de la Costa jugaron un rol de defensa de los derechos humanos muy relevante, que les costó que les volaran la antena, les costó un par de atentados armados a sus estudios, en fin. O sea, ellos cumplieron un rol ahí que fue un poco más militante quizás que lo que venían haciendo en los años 60 y 70.
Bueno, la realidad era distinta también.
Sí, claro. La realidad obligaba a saltar el muro, como en algún minuto me lo planteó Adrián Debet. Acabándose el financiamiento, es muy difícil sostener un trabajo como el que ellos hacían, porque evidentemente no es un trabajo que estaba concebido desde la lógica de la rentabilidad que para efectos de la concepción neoliberal del Estado chileno es muy difícil subsistir si no tienes algún tipo de retribución económica. Ellos hoy día, tengo la impresión de que FREDER hoy está reducido al proyecto radial, básicamente. Tienen aspiraciones, por lo que yo he escuchado y me he informado, de poder acceder también a una señal FM. Acaban de cambiar.
Porque difunden solamente AM.
Sí, y esa es una decisión ideológica también, que es muy interesante. Que bueno, tiene un componente técnico que yo no lo manejo muy bien, pero sí habla también de la audiencia, de la gente a la cual está destinada desde el punto de vista de la audiencia. Ellos son solo AM, la radio La Voz de la Costa, siempre lo fue. Entonces están aspirando a poder convertirse, además, en FM, no de cambiar de AM a FM, sino de tener también una señal FM. Se acaban de cambiar de casa. Están ahora en calle Manuel Rodríguez, ahí tienen su lugar de funcionamiento. Y lo otro que queda, y que es súper relevante, y que yo creo que amerita en algún minuto para un programa exclusivo, con otra gente, por supuesto, gente que esté un poco más preparada en ese tema, el Festival del Folclore Campesino. El Festival del Folclore Campesino es consecuencia del trabajo de FREDER. Ellos son los que crean este espacio como un espacio también de encuentro, de liberación, de puesta en valor del trabajo que a nivel campesino se hacía. Por lo tanto, este festival, que este año cumplió 50 años, creo que fue la...
50 años, sí.
Claro. Igual que la radio. 50 años cumple la radio. Sí, pues 68 al 2018. 50, creo. 50.
Bien la matemática.
No sea, voy a decir que sí, pero... entonces creo que esos son como los dos dispositivos que hoy quedan. El trabajo comunitario que se desarrollaba y que era finalmente el objetivo, la tarea primordial, hoy ya no queda nada.
Sí, yo tengo una pregunta. Supongamos que el tema financiero está solucionado para quien tenga una radio. A nivel de educación... ¿Será posible tener experiencias como ocurre en otras latitudes donde todavía se hace esta verdadera clase por la radio en determinados nichos o segmentos? ¿Y por qué lo digo? Porque aun cuando estemos con esta tecnología tan avanzada, esta radio, esta cercanía y sobre todo quien esté detrás del micrófono juega un rol preponderante en cuanto al vínculo que ejerce con el auditor. Si se diesen esas condiciones del término de lo financiero resuelto, ¿cuál sería el análisis de eso? ¿Es posible realizarlo en la idiosincrasia de un contexto rural, por ejemplo, chileno?
O sea, es que tampoco se trata solamente de una cuestión económica. Yo creo que cuando uno se sitúa en un proyecto educativo es porque hace un análisis de que ese proyecto educativo es necesario. Por lo tanto, también aquí hay un trabajo, hay un desafío, creo yo, del equipo de FREDER de ponerse a pensar un poco cuál es el desafío que hoy tienen, digamos. El mundo ha cambiado, la situación ha cambiado, las temáticas por las que ellos abogaban, digamos, los años 60, 70, 80, también han ido variando. Hoy día el tema de la migración, por ejemplo, podría ser un tema, la toma de posiciones respecto al estado actual de la situación con el pueblo mapuche también podría ser otro tema, el tema de los campamentos o del crecimiento de la migración campo-ciudad, que es una cuestión que también es relevante. Entonces, primero, más que la plata, creo yo que lo que hay que tener es un proyecto, un ideario. Hay que saber lo que uno quiere hacer. Y luego la plata se consigue, si es que la convicción está en que eso hay que hacerlo. Siempre va a ser necesario, creo yo, un trabajo político, educativo, de cualquier naturaleza. Hoy día es mucho más fácil que ayer. Hoy día no solamente está la radio, también están todas las tecnologías de la información, está internet. Hoy día podrías montarte con un programa de radio y que tuviera la ambición de llegar no solo a un territorio físico determinado, sino que podría situarte, digamos, a la punta con, como lo hace 107.5.
Así es, en terreno.
Y llegar a muchos auditores. Entonces, está todo. Yo creo que no hay nada concluido, no hay ningún tema donde uno pueda decir misión cumplida. No, yo creo que el desafío justamente de quienes lideran estos proyectos es ser capaces de tener una mirada respecto de qué es lo que hay que trabajar.
O sea, ¿tendríamos todavía auditores para rato de acuerdo al el proyecto que exista también acorde?
Pero date una vuelta por San Juan de la Costa y pregunta qué radio escuchan.
Eso tiene que ver con la última pregunta. ¿Es una radio escuchada en Osorno o en San Juan de la Costa? ¿O en toda la zona rural desde Rahue hacia la costa?
Yo creo que es una radio que se escucha. No he hecho un estudio de audiencia. Eso se puede hacer.
¿Pero por qué te pregunto eso? No tanto para saber cuántos la escuchan. Porque si con todo lo que tú dijiste, la descripción del proyecto y lo que es el carácter osornino conocido de una ciudad bastante conservadora, que no le gusta mucho las innovaciones, no le gusta mucho que cambiemos las mentalidades, por ejemplo. Se hacen todo para que no ocurra. Entonces yo me deduzco de eso que yo no sé si hay tanta gente en Osorno mismo, en la parte urbana, que escuche. Hay una duda, no tengo ninguna información sobre eso.
Mira, yo creo que hay programas, por ejemplo, hay programas que son, a mi juicio, súper escuchados en los sectores populares de la ciudad. El Cancionero Mexicano, por ejemplo, es un batatazo, digamos. O sea, estoy seguro que si hubiera una especie de rating radial, ese es un programa que lo escucha mucha gente. Los mensajes. Escucha tú los mensajes, por ejemplo. Es efectivamente una especie de correo. ¿Cuántos mensajes diarios se mandan a la radio? ¿Por qué la gente sigue mandando mensajes a la radio para que lo escuche la abuelita o el pariente que está un poquito más allá, más acá? Hoy día hay celulares, hoy día hay... Y sin embargo, los mensajes en la radio siguen siendo un signo de que se escucha. Porque si no se escuchara, entonces, bueno, ¿para qué la gente sigue mandando mensajes, digamos? Creo que ese es un punto que podría explicar o dar respuesta a eso.
Bien, bueno, Martín, muchas gracias por haber aceptado la invitación y haber debatido con nosotros durante una hora. Recuerdo a los auditores que estamos frente a Martín Quintana y que hablamos durante una hora de la FREDER y de su órgano más conocido, si se puede decir, la Radio La Voz de la Costa. Los que fueron interesados por el programa pueden invitar a sus amigos a escucharlo de nuevo el domingo a las 19. Y si no, tipian www.medioulagos y lo pueden encontrar en los programas de radio.
Súper. Muchísimas gracias, Patrick, Marcelo, a los colegas aquí de la unidad de radio y televisión. Sí. Y por supuesto al equipo de FREDER. Yo creo que igual es importante a todos esos hombres y mujeres que trabajan en Radio La Voz de la Costa, que hacen un trabajo que es súper difícil porque no es tan gratis, digamos, estar metido en este tema. Se agarran conflictos solos, qué sé yo, por temas. Entonces, bueno, hay que darles el espaldarazo y yo también les agradezco por haber abierto las puertas a este programa. Y prontamente voy a pasar el aviso.
A ver.
Prontamente viene un programa que también se emite por acá y que hacemos con... Claro, que hacemos con Rodrigo Lago y Cristian Tejeda, el bueno, el malo y el feo. Al que te vamos a invitar alguna vez,
por Patrick, el feo.
Por bueno, por malo y por feo.
Ya, muchas gracias, Martín. Chao a todas y todos. Chao, nos vemos pronto.
Gracias. Chao.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.